en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Vara Cellini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este lunes 29 de septiembre. Ya se está yendo Mara Cellini, el mes de la patria.
Tremendo, tremendo. ¿Todavía te bailaste el pie de cueca que estáis debiendo? ¿Todavía no?
La verdad es que no.
Te quedan pocos días.
¿No le haría eso al baile nacional?
No, no te pongáis como la Bárbara Figueroa tampoco.
¿Por qué? ¿Qué dijo eso?
¿Te acuerdas? Sí, po. Se rió de Juan Sutil y dijo que si no bailáis bien no podéis andar bailando.
Yo bailé cueca en mi matrimonio.
Me parece muy mal porque no todos tienen todos los talentos, pero las fiestas patrias son para vivirlas, son para disfrutarlas.
Sí, tal cual.
Sí.
Bien, pues y usted puede ser parte de la conversación de actualidad nacional que vamos a tener y no
sobre el pie de cueca.
Puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, arroba llegó la hora 921. O enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el +569 5304 3903. +569 5304 3903. Nos envía su opinión y la vamos a estar publicando y comentando por la frecuencia de Agricultura.
Vamos con el editorial. Falsas denuncias sin respuestas. Falleció Jorge Tocornal, ex ejecutivo que pasó 9 años en la cárcel acusado de violar a su propio hijo. Durante todo ese tiempo insistió en su inocencia. Decía que su hijo había sido presionado para acusarlo. Nadie le creyó. 2 años después de obtener la libertad condicional, su hijo confesó. Fue obligado a mentir. Su padre jamás lo había agredido de ninguna forma. ¿Quién le devuelve esos 9 años? ¿Quién repara el daño de sus hijos, la destrucción de su familia y de su nombre? Como dice Javier Rebolledo en su libro, Falsas Denuncias, esta es una realidad que afecta a miles de padres y madres, algunas, y que destruye de manera irreversible la identidad y el desarrollo de miles de niños. La justicia debe proteger a las víctimas, sí, pero también evitar que inocentes paguen por crímenes que no cometieron. El caso de Tocornal es una advertencia. Cuando el Estado se equivoca, no hay reparación posible. Y cuando la justicia falla, todos quedamos un poco más desprotegidos.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cellini.
Bueno, ya está con nosotros nuestra primera invitada. Está Rebeca Molina, directora ejecutiva de la Fundación Presente. Rebeca, bienvenida a Llegó la Hora.
Bienvenida, Rebeca.
Gracias.
Bueno, cada cierto tiempo estamos mirando cómo está la asistencia en los colegios. Sabemos que especialmente después de la pandemia esto tuvo un impacto bastante significativo y ahí empezó toda una discusión respecto a las políticas públicas que podía hacer nuestro país para revertir esta situación, cuál era la velocidad de aplicación y además la velocidad de los resultados que eran esperables para un país como el nuestro, que se caracterizó, entre otras cosas, por cerrar mucho tiempo los colegios durante el periodo de pandemia. Ustedes hacen un reporte de asistencia escolar, está de este primer semestre entre marzo y julio del 2025. Ojalá nos puedas contar un poco cuáles son los principales resultados que arroja este reporte.
Feliz, encantada, me encanta hablar de asistencia, gracias por la invitación y me encanta que puedan poner este tema en la mesa porque hay algunos que piensan que la asistencia es un detalle, pero sin asistencia escolar nada de lo que hagamos en la escuela prende, digamos, es como un saco roto. Efectivamente, nosotros lo que hicimos, José Francisco, fue tomar las bases de datos que publica el Ministerio de Educación, analizarlas y sacar conclusiones porque consideramos que es una información muy relevante. Y lo principal es que después de la pandemia hemos llegado a subir cada año distintos porcentajes de asistencia y este año, respecto al año pasado, hemos subido 0,5 puntos. Ya, esto significa que el año pasado estábamos en 87,8 y ahora estamos 0,4 puntos más arriba. Si bien es el año que hemos estado mejor después de la pandemia, igual estamos muy, muy lejos del 2019, bien digo. Y si seguimos mejorando la asistencia a este ritmo, recién en 4 años más vamos a poder estar recién a niveles prepandémicos. Esto es una situación triste porque Chile está mejorando, como decía el otro día la subsecretaria de Educación, pero está Chile puede, digamos, pero puede mucho más. Podemos mejorar mucho más. Y de hecho los resultados de la Fundación Presente lo demuestran. Nosotros, los colegios que están trabajando con nosotros han logrado subir 5 veces más la asistencia de lo que está subiendo Chile.
Mira.
Y eso nos habla, sí, eso nos habla de que se puede y
se
que
puede hacer cosas, claro,
se pueden hacer cosas. Hay un ritmo de alza súper importante. Hay colegios que han subido incluso 11 veces más que Chile. Y que cuando sabemos, cuando nos basamos en la evidencia, tomamos decisiones y monitoreamos de manera adecuada y acompañamos a los colegios, estos logros se pueden obtener.
Y en ese, bueno, precisamente ese acompañamiento, porque, a ver, cuando uno piensa en la incidencia que tiene que tener el Estado, por ejemplo, en los colegios para fomentar la asistencia, pero uno dice, okay, la Fundación Presente logró mejorarlo. ¿Qué elementos hay que preocuparse o ir haciendo? Porque no solo lo vemos en el tema de educación, lo hemos conversado en otros temas que tienen que ver con construcción de viviendas, con otro tipo de proyectos sociales, donde hay ciertas fundaciones que ejercen ciertas acciones que permiten avanzar mucho más rápido que las intervenciones que tiene el Estado. Entonces, ¿dónde está fallando el Estado? ¿Qué es lo que no está haciendo? ¿Y cuáles son los elementos donde ustedes le ponen foco que permita avanzar un ritmo mayor que el resto de los colegios?
Primero, yo creo que es importante decir que el Ministerio de Educación ha puesto harto empeño en mejorar la asistencia, le ponen harto foco a que las trayectorias escolares se mantengan en el tiempo. Sin embargo, eso no ha sido suficiente, ¿ya? El Ministerio de Educación de partida creó una plataforma que antes se llamaba CIPTE, ahora se llama Chile Presente, que es un lujo que por fin los colegios pueden ver cuántos estudiantes tienen ausentismo crónico o están en riesgo de salir del sistema. Pero es insuficiente. Lo que nosotros hacemos en complemento a lo que hace el Estado, o a diferencia de lo que hace el Estado, para mostrar las diferencias solamente, es que nosotros nos enfocamos no en ir a buscar a los niños, niñas y jóvenes que tienen ausentismo crónico, no nos enfocamos en poner incentivos para que los estudiantes vayan, sino que nos enfocamos en lo que nosotros llamamos hackear las mentes. Nosotros trabajamos con los equipos escolares para que comprendan profundamente por qué es tan importante que los niños vayan a clase, y así ellos puedan transmitir de manera muy enfática y convincente a los estudiantes y a los papás por qué es tan importante ir. Nosotros trabajamos con un enfoque escalonado de intervención, ¿sí? En que a la base de la pirámide está todo el colegio. Nosotros trabajamos en ese nivel de la pirámide, estrategias universales, que cambiamos la cultura escolar. Queremos que toda persona que entra a este colegio o a este jardín infantil entre y diga, aquí venir a clases todos los días es importante porque me afecta mi vida, porque me hace bien, porque me cuida, etcétera. Y una vez que hackeas las mentes, son las propias familias, los propios niños y los propios colegios quienes buscan sus estrategias específicas para el contexto.
Y ahí, desde ese punto de vista, Rebeca, cuando uno hace el análisis de esta disminución de asistencia, o sea, como vamos al diagnóstico del problema, ¿quiénes son esos jóvenes? Porque claro, son personas que, esto es mi prejuicio sin tener toda la información, pero ¿qué es? Personas que ya están en una edad más avanzada, es decir, están en la etapa final escolar, y probablemente conocieron el mundo laboral, en el mejor de los casos, y dijeron, mira, ¿para qué voy a ir al colegio si afuera puedo tener más oportunidades, las que sean? O, por el contrario, son más bien familias que dejaron de confiar en el sistema escolar. ¿Cómo poder saber quiénes son ellos? Porque esta es como una política pública bien de ya empezar a profundizar en el detalle. Esto no es simplemente como algo más bien general.
Sí, sí, efectivamente, la política pública para promover la asistencia y asegurar trayectorias escolares positivas mira mucho al estudiante. Nosotros, José Francisco, hacemos una cosa un poco diferente. Nosotros miramos el establecimiento.
Ya.
Y de hecho hemos analizado datos para arriba y para abajo de asistencia, y tenemos un juego que es muy entretenido, que es a ver si le echo un talla a quién falta más. Entonces preguntamos, por ejemplo, el nivel socioeconómico. ¿En qué nivel socioeconómico faltan más? ¿Nivel socioeconómico bajo, medio bajo, medio medio, medio alto o alto? y siempre nos dicen bajo. Sí. Y no es así. Bien. ¿Quiénes faltan más? ¿Los migrantes o los no migrantes? Y siempre nos dicen, los migrantes. No necesariamente. Cuando tú preguntas, ¿quiénes faltan más? ¿Los que viven lejos o los que viven cerca? No, los que viven lejos. No es así. Entonces, eso es lo primero que nosotros hacemos. Y cuando decimos, okay, ¿sabes qué? Dejemos de mirar a los niños, tenemos que ver qué está pasando en las escuelas. Nosotros empezamos a mirar cuáles son los factores intraescuelas que están generando que los estudiantes vayan o no. Porque nosotros estamos convencidos y hemos estudiado y hemos visto y hemos evidenciado que lo que genera que un estudiante vaya o no vaya es cuánto valor le da al colegio. Entonces, tú puedes tener dos estudiantes absolutamente iguales. Yo siempre pongo el ejemplo para que nadie se sienta incómodo. Imagínate que está Rebeca, que tiene 15 años, que se embaraza de su pololo, el pololo desapareció, mi mamá está presa, mi papá, olvídate, y tengo que hacerme cargo de dos hermanos. ¿Qué posibilidad tengo yo que vaya al colegio?
Sí, muy baja.
Muy baja. Todo el mundo me dice, muy baja. Ok. Imagínate que llego un día al colegio.
Mira, nos tiene jugando, ¿viste?
Las tengo jugando. Y me encanta que piensen en el palito. Es que es muy contraintuitivo y eso es lo importante. Nosotros, bueno, ya no me voy a salir del tema, después vuelvo.
Ahora, sí. Probablemente tiene que llevar a los hermanos al colegio, si no, claro.
Bueno, hay muchos elementos que uno empieza con prejuicios, ¿verdad? Entonces, ya, imagínate que la Rebeca llega al colegio y se le acerca a alguien y dice, ¡guau, Molina, qué bueno que llegaste! Oye, está guatona. No me digáis que te anduviste embarazando. Pucha, cara, porquería, así te he dicho, con lo difícil que está tu vida, la cuestión, ya, pasa nomás. Y después, profesora, ¿puedo ir al baño? No, aquí no pueden salir de clase o no pueden perder clase. ¿Te gustó andar jugando? Bueno, ahora asume. ¿Qué posibilidad hay que Rebeca vuelva al colegio? Ninguna. ¿Qué pasa si la misma Rebeca, en el mismo colegio, pero con otra cultura escolar, llega y se le acerca una profesora y dice, Rebeca, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Estás embarazada? Ay, sí, profe. ¿Cómo estáis? ¿En tu casa cómo se lo tomaron? ¿Fuiste a la matrona? Ven, vamos a la oficina, vamos a hablar con la coordinadora de ciclo, con la jefa UTP, para que te den flexibilidad, para que puedas ir a la matrona. No. ¿Sabes qué? Vamos a buscar un escritorio que sea un poco más ancho, porque después no te va a caber la guatita. Oye, Rebeca, cualquier cosa que necesites. Entonces esa misma Rebeca...
No hacemos cargo de tus hermanos mientras tanto, sin editar.
Te podemos ayudar, te damos flexibilidad. Entonces Rebeca va a encontrar en el colegio eso que necesita para mantenerse. Entonces no es que Rebeca y su contexto fregaron, sino que es importante entender la asistencia como un fenómeno multicausal. Y mientras todos pensemos que la culpa aquí es de los papás, o de los niños, o del colegio, la asistencia no se va a mover. Tenemos que entender que esto, yo siempre digo, es como el bicarbonato y el vinagre. Por separado, cada uno es bicarbonato y vinagre, pero si los juntas sale una espuma, que esa espuma es el ausentismo crónico o la desvinculación escolar. Entonces, ¿cuál es mi punto? Más allá de hacerlo pisar el palito...
cazabobos y nosotros somos los bobos.
Sí, yo la cazadora. Mirar más a la escuela, que las escuelas, los colegios, los jardines infantiles miren y digan, ¿qué estamos haciendo nosotros que puede ayudar a que los niños vengan o que puede hacer que los niños no vengan? Y eso no se traduce en más premios, más piñatas, más tortas de piña. Se traduce en los estudiantes van a clase y las familias mandan a sus hijos a clase cuando sienten que vale la pena, cuando hay un clima de confianza y un ambiente seguro para aprender.
Oye, qué importante eso. ¿Cómo ven ustedes hoy día esa situación precisamente de seguridad en los colegios? Porque siempre hablamos un poco de la importancia de que vayan y los conocimientos y el aprendizaje vayan, que la alimentación, que como, las cosas bien concretas. Pero ¿cómo ves tú la perspectiva de el colegio, la familia, los niños, de un espacio de protección? Porque hoy día, en el fondo, que el niño se quede en la casa implica todo el día en la pantalla. O un barrio, digamos, que más peligroso, con el narcotráfico dando vueltas, sobre todo pensando en los adolescentes y en las cosas que pueden caer, en malas influencias, etcétera. ¿Cómo estás viendo hoy día la importancia de considerar esto un ambiente seguro para la comunidad completa y cómo se puede avanzar en ese espacio?
Es fundamental que sea un ambiente seguro. Nosotros, desde Fundación Presente, lo que aspiramos es que todos los estudiantes, los niños, niñas, jóvenes, se desplieguen en su máximo potencial. Y para eso, ir al colegio hace muy bien, porque en el colegio desarrollan en el ámbito social, el emocional, el aprendizaje académico, agarran herramientas que les sirven para siempre, todo eso en el colegio. Ahora, si yo voy al colegio y hay un ambiente inseguro que me baja mi nivel de autoestima académica, que pone en peligro mi vida, que me humilla, que me quita el sentido de propósito, ese colegio ya no me hace bien. Entonces, no es promover la asistencia porque sí. ¿sí? Es, yo promuevo la asistencia porque el estudiante le hace bien ir al colegio. Pero entonces, antes que todo, tengo que asegurarme, o al mismo tiempo, tengo que asegurarme que ese espacio le hace bien. Y como colegio tenemos que asegurarnos que están las condiciones para que un estudiante se sienta bien y se desarrolle en plenitud. Mm. Si va a ir a pasarlo mal, en el sentido de pasarlo mal, de correr peligro, sabes que es mejor que no vaya. Sin embargo, también hay que tener en cuenta una cosa. Tampoco tiene sentido que invirtamos en el colegio, en capacitaciones, en libros, en textos escolares, en patios, si los niños no van. Es una cosa que tiene que ir al mismo tiempo. Yo necesito que los niños vengan para que disfruten de estas oportunidades, pero además les tengo que dar oportunidades y tengo que lograr que el colegio sea valioso. Entonces, van muy de la mano. Podríamos de esa manera, Mara, decir que la asistencia es el rating muchas veces del colegio. ¿Sí? Como los niños van más en la medida que sienten que vale más la pena. Y a veces tenemos que explicarles por qué vale la pena. No solamente que valga la pena, sino que explicarles por qué. Y eso es mucha la pega que hacemos nosotros.
Bueno, estamos conversando con Rebeca Molina, directora ejecutiva de la Fundación Presente. Otro de los problemas que se produce, o sea, se produjo principalmente después de la pandemia. Una cosa es como ya la deserción y otro es como el intermedio del ausentismo crónico. Y una de las cosas que en el reporte de ustedes arrojan es que la disminución del ausentismo crónico, al menos desde el 2024 al 2025, como que se aplanó la disminución, porque llegamos a un récord del 2022 del 57,6% de ausentismo crónico. Esto es básicamente que faltan más de un 85%, o sea,
más de un
10%.
Claro, faltan más de un 10%, un 10% o más del año faltan.
Claro. Perfecto, 10% o más del año. Entonces, que es muchísimo, sí. En 57,3%. Y hoy, el año pasado fue 44% y ahora es 43,6%. Nuestros índices prepandemia son el 2018 33,2 y el 2019 35,9. ¿Qué es lo que está pasando que en fondo aplanamos esta curva y no pudimos seguir bajando en el 2025?
Nosotros tenemos una hipótesis que es como una nueva normalidad. Que los estudiantes, lo que hemos visto a nivel nacional es que los estudiantes que asisten a clase están yendo un poquitito más, pero los que tienen ausentismo crónico están ahí estancados. De hecho, si tú subdivides incluso más estas barras por tramos de asistencia y te vas al ausentismo crónico crítico, el grupo de estudiantes que falta muchísimo no disminuye, está súper estancado. Entonces, creemos que hay una nueva normalidad y es lo que nosotros tenemos tanto miedo, que estamos tratando de comunicar. No nos acostumbremos a que los niños falten a clases, tenemos que remecer, sobre todo aquellos que están teniendo ausentismo crónico, pero pasan piolitas, ¿sí? Esos estudiantes que faltan, no sé, pues 5 días al mes, en un año juntan 50 días ausente. Y eso a veces no llaman la atención. Y esos estudiantes tenemos que llegar a ellos porque no es normal, ni está bien, ni les hace bien faltar tanto tiempo, porque si no están en el colegio, están en otras partes.
Claro.
Y ahí es donde viene el drama, ¿verdad? ¿En qué están?
No, y aquí hay como una duplicidad de dramas, porque también con la Fundación Escuela Abierta, leí el fin de semana, que también decían la cantidad de días que los colegios están cerrados. Si eso tú le sumas, da lo mismo. Los 50 y tantos días que los colegios cierran por ABC, más otros
que faltan.
Que faltan. Entonces, estos niños no tienen la asistencia suficiente para aprobar, o sea, ni aunque estuvieran como locos, pueden obtener, o sea, ya estoy dejando de lado todo el tema de sociabilizar, resguardo, todo lo demás que puede ofrecer el colegio, ni en contenidos da para que absorban todo lo que tienen que absorber, y van pasando curso a curso, quedándose cada vez más atrás.
O sea, ni para la cobertura del currículum, quieres decir tú. No alcanzas a cubrir el currículum. Exacto. Y ahora, bueno, y aprovechemos que ahora viene temporada de elecciones, se empiezan a suspender las clases. Chemo. Porque no tenemos mejores lugares para las votaciones que los colegios. Entonces aproveche pasar el llamado.
No, y estos últimos años que hemos tenido elección tras elección.
Sí, no suspendamos más clases, los niños. Si queremos recuperarnos de la pandemia, necesitamos que los estudiantes estén en clases. Ellos necesitan estar en clases. Ellos necesitan agarrar un ritmo de estar en el colegio permanentemente que nos permita ya... No podemos caminar, tenemos que correr. Entonces necesitamos retomar ese ritmo. Y yo estoy segura que podemos ser mucho más creativos y buscar espacios adecuados para las elecciones sin que sean nuevamente, y como siempre, los estudiantes los que más pierden clase, los niños.
Bueno, interesante llamado de Rebeca Molina, directora ejecutiva de la Fundación Presente. Rebeca, te queremos agradecer por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora.
Muchas gracias, Rebeca.
A ustedes. ¿Puedo tirar una última papita?
Sí, por favor. Por supuesto.
Que a mí me gusta tirar una bomba final. El colegio que trabaja con nosotros, que más subió la asistencia este semestre, la logró subir 11 puntos respecto al año pasado. Estamos hablando que Chile está 0,4 más arriba, este colegio 11 puntos. Y este colegio es un colegio de administración delegada.
Mira.
Esto significa que no recibe subvención por asistencia. Lo tiro solamente así como papita porque probablemente vendrá eventualmente la discusión de cómo ponemos los incentivos. Bueno, este colegio, el que más subió y que rompió todos los récords, no recibe subvención por asistencia. Entonces, ¿es la subvención el mejor mecanismo para promover la asistencia? Se los dejo a ustedes como radio.
Pregunta, Rebeca, si los colegios te quieren contactar, ¿así funciona? Sí, ¿cada colegio te contacta a la Fundación Presente?
Pueden contactarnos a través de nuestra página web, que es programapresente.com, no .cl, y nuestras redes sociales, que son @fundacionprogramapresente. Nosotros atendemos colegios, ellos a veces nos pagan con subvención CEP los distintos servicios, pero también tenemos becas que pueden acceder y tenemos un montón de recursos en nuestra página web que también pueden usar.
Buenísimo, entonces, he hecho la invitación también a los sostenedores de colegio, a las personas interesadas en esto, o incluso a los apoderados de esos colegios, que le digan a su comunidad educativa que se animen, porque esto es una causa muy, muy, muy importante. Rebeca Molina, muchas gracias.
Muchas gracias, Rebeca. A ustedes.
Nosotros nos vamos a una breve pausa, Maracelini, y a la vuelta seguimos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
En Consorcio, sabemos que tu hogar guarda lo más valioso para ti. Por eso, con el seguro de hogar Consorcio cuentas con protección ante robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar de manera 100% online en consorcio.cl. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
8 de cada 10 trabajadores independientes consideran que deben tener los mismos beneficios de seguridad social que los trabajadores dependientes. Ingresa a cotízate.cl y descubre todo lo que necesitas saber sobre seguridad social. Porque si trabajas por tu cuenta, también tienes derecho a estar protegido.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Fundamenta impulsamos proyectos inmobiliarios con departamentos que integran diseño, calidad y ciudad. Nuestro propósito es crear espacios donde tu vida se conecte con lo que más importa. Descubre más en fundamenta.cl. Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Espacio Food and Service, el gran encuentro de la industria alimentaria en Chile, vuelve a Espacio Riesco entre el 30 de septiembre y 2 de octubre. Serán más de 35 mil metros cuadrados de exhibición, donde podrás reunirte con tomadores de decisión y empresas que te mostrarán nuevos productos y soluciones para tu negocio. Participa en seminarios, cocinas interactivas y muchas actividades profesionales en la mayor vitrina del sector. Consigue tu entrada en espaciofoodservice.cl. Auspician Carozzi, Nestlé, Nutrisco, PF Alimentos y SQM.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, @ Llegó la Hora 921, o enviarnos como siempre un audio a nuestro WhatsApp al más 569-5304-3903 y lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa.
Y saludamos a quienes hacen posible Llegó la Hora, Mara Cedini.
¿Tienes un plan en mente? ¿Un viaje, un cambio de casa, un proyecto? Hazlo posible hoy con el crédito de consumo de Banco Consorcio. Paga la primera cuota en hasta 90 días. Simula el tuyo 100% online en consorcio.cl.
Y empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Con Edify, olvídate de las alzas en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl.
¿Te perdiste entre tantas encuestas? Radar Electoral los ordena a los promedios y te entrega una foto clara. Con Radar Electoral tienes un solo promedio claro y favoritos al instante. Visita www.radarelectoral.cl, otro proyecto del Instituto Res Pública.
Bueno, y ya está con nosotros para poder analizar toda la contingencia. Los lunes siempre hay como muchas cosas que estar mirando, salen las encuestas, aparecen algunos puntos de prensa los candidatos presidenciales, y bueno, y las papitas del fin de semana, y para eso está junto a nosotros Tomás Duval, analista político y académico de la Universidad Autónoma. Tomás, bienvenido, llegó la hora.
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Tomás, precisamente... Partamos por ahí, bueno, partimos comentando que se nos está yendo septiembre, empieza octubre, y la carrera, digamos, presidencial, al menos la primera vuelta, y la parlamentaria se empieza a acortar, empiezan a salir las preferencias, ¿cuál era la criteria? ¿Cuál fue que dijo? ¿Cuál las preferencias de los partidos en cuanto a votación de parlamentaria y también de los candidatos? ¿Cómo estás viendo a esta altura de fin de mes patrio, ya cada vez más cerca de la elección, el escenario tanto presidencial como parlamentario?
Mira, el escenario presidencial hasta el momento no tiene grandes modificaciones, ¿no? Las dos candidaturas que permanecen en los primeros lugares de las encuestas, Jeannette Jara y José Antonio Kast. Sí hay una diferencia entre ambas, ¿no? Yo diría que Jeannette Jara ha logrado mantenerse en una posición que para algunos puede ser un techo, un piso, pero me parece que es más bien un techo. No he visto mayores crecimientos, ¿no? Y con eso ha demostrado una cierta solidez en ese consistencia en la encuesta, ¿no? Y por su parte, José Antonio Kast, me parece que ha mostrado, las encuestas muestran una caída leve, pero una caída desde sus posiciones, ¿no? Ha ido perdiendo puntos, en algunas 6 puntos, en otras menos, pero ha venido en una caída de puntos, ¿no? Yo diría que ahí es una característica de estos dos. Y en los que vienen de atrás, yo diría que sólidamente hay una Evelyn Matthei en el tercer lugar, ¿no? Más allá de que uno mire el promedio de todas las encuestas, me parece que detuvo en sí su caída y hoy día ha ido creciendo un punto, dos, pero tiene un sólido tercer lugar. Y de ahí hacia atrás, me parece que las candidaturas les han faltado, tienen menos exposición, ¿no? Ahora, si uno mira la semana, esta semana que recién pasó, yo diría que el gran triunfador de la semana, entre paréntesis, ¿no?, es el alza de Kaiser en las encuestas, ¿no? Me parece que hay ahí un punto relevante en esas encuestas que muestran que podría ser indicativo de que quizás esa baja que uno aprecia de José Antonio Kast está siendo capitalizada por Johannes Kaiser, ¿no? Y pudiese ser un fenómeno de esa naturaleza, puesto que Kaiser ha entrado en los temas que José Antonio Kast ha evadido, ¿no? Temas, llamémoslos valóricos, por llamarlo en general, ¿no? Y posiciones en las cuales Kast ha ido eludiendo pronunciamientos. Me parece que, de cierta manera, es ahí un punto. Ahora, hay que tener en cuenta que las dos candidaturas están en un mismo nicho, ¿no? Eso es también importante porque tienen un acuerdo parlamentario de por medio.
Y ahí, Tomás, a propósito de esto, lo razonable sería, o la situación que se está dando, ¿cómo lo ves tú? Que en el fondo se empiecen a quitar votos o empiecen estos movimientos entre, primero, los candidatos más cercanos, más allá de movimientos distintos. Por ejemplo, hay personas que están apoyando a Evelyn Matthei y dicen, mira, es que hay un voto que es oficialista, pero que no le gusta la candidatura de Jeannette Jara. ¿Ese tipo de movimientos te crees que son más probables, o la disputa finalmente de aquí a lo que queda la elección está entre los de oposición y ahí entre ellos tendrán que buscar cuál es su nicho?
Yo diría que, a ver, básicamente la disputa en la primera vuelta va a ser entre las candidaturas de oposición, ¿no? El oficialismo tiene una candidatura clara y precisa, gusto o no, pero tiene un porcentaje de votos que es muy similar a la aprobación del gobierno. Y por lo tanto, me parece que ahí hay un elemento claro, ¿no? El oficialismo no tiene casi alternativa para votar, ¿no? Y por lo tanto, la competencia en la primera vuelta me parece que va a ser, ¿no?, una primaria entre las candidaturas de derecha. En eso incluyamos a muchas en ese ámbito, ¿no? Estoy hablando de Kast, de Kaiser, Matthei, y podría incluir a Parisi también, ¿no? Y por lo tanto, me parece que ahí va a estar la discusión. Ahora, ¿hacia dónde se mueven esas candidaturas? Ese es el desafío que tienen, ¿no? Porque si, por una parte, se ve esa pérdida de algunos puntos de José Antonio Kast, bueno, entonces probablemente se van a mover en esa disputa, ¿no? Y por lo tanto, el tener espacio para crecer me parece que todavía lo tienen, ¿no? No creo que esto ya esté absolutamente definido, pero sin embargo, tienen ciertos espacios de esas candidaturas. Ahora, el oficialismo puede ser que algunos grupos, llamémoslo así, de aquellos que cruzaron el año 2022, ya hace mucho rato, ¿no? En política parece mucho tiempo ya esto, ¿no? Que cruzaron a la vereda del rechazo, podrían ser parte de las definiciones de estas candidaturas de derecha. Y es quizás ahí hay o podría existir un espacio. Pero tienen que demostrar proyectos que sean diferentes, ¿no? Y distintos. Y esa es una complejidad en este proceso, ¿no?
Oye, Tomás, y un poco pensando en las parlamentarias también, que son tan tan relevantes, y sobre todo para las candidaturas y en un fondo los proyectos de cualquiera que salga para el Ejecutivo el próximo año, en Agenda Criteria, al menos se hizo una medición de las preferencias de la disposición de voto hacia los partidos políticos, donde había una preferencia de 21 puntos para el Partido Republicano, seguido por el Partido Socialista, con 14, después Frente Amplio, Partido Comunista, Nacional Libertario, Renovación Nacional con 12, después la UDI con 11, y así sucesivamente, ya después hacia 8, 7 puntos el resto de los partidos. Considerando el escenario en que, digamos, la oposición está yendo entre, podríamos decir, 2 a 3 listas parlamentarias y también, digamos, el oficialismo va en 2, pero una muchísimo más, que a una más partidos que la segunda. Yo sé que esto es especulación, pero al menos el escenario con el empuje de los candidatos, hay ciertos partidos que han decidido no tomarse fotos con sus candidatos presidenciales. ¿Cómo ves ese escenario parlamentario, cómo se está configurando? Entendiendo también que la gente, esto también lo va a tomar más adelante la decisión, pero ¿qué tanto están empujando los partidos y los candidatos ahí?
Ah, yo creo que un poco lo que demuestran esas encuestas es que hay una asociación de marcas, si se quiere, muy clara entre el Partido Republicano, llamemos así, y sus posibles candidatos parlamentarios, ¿no? Lo que tú leías en esas cifras es una suerte así, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que ese rendimiento lo vamos a reflejar en esta elección, ¿no? Es evidente que el Partido Republicano va a crecer en diputados y probablemente en senadores, ¿no? Y eso es el punto que es lo novedoso de esta elección, ¿no? Un partido que tenía una representación, pero hoy día puede crecer sustantivamente. Ahora, ¿hasta dónde crece? Eso va a depender única y exclusivamente aquí de cuántos sean esos porcentajes de votos, ¿no? Ahora, yo creo que la relevancia de la disputa parlamentaria está bien dada en el Senado, ¿no? En el Senado, uh-huh, donde las mayorías están bastante estrechas. Hoy día quedaron 14-13, ¿no? Los que quedan son 14-13. Básicamente es ahí donde se va a estar la disputa política por el poder dentro del Congreso, ¿no? Me parece que ahí hay una opción. Y por otro lado, la lista del oficialismo, dado los porcentajes de apoyo que la propia Janet Jara, cerca del 30%, eso hace muy competitiva a las listas del oficialismo en todos los distritos y circunscripciones. Por lo tanto, hay que estar atentos ahí, más allá de que han tenido ciertas divisiones. Efectivamente, hay candidaturas donde uno puede ver divisiones y que pueden tener resultados importantes, ¿no? Sobre todo en un espacio senatorial, me estoy refiriendo a Calisto en Aysén, ¿no? y al diputado Naranjo, que postula por fuera en la región del Maule. Son candidaturas que van en las listas paralelas, ¿no? Y que pueden obtener buenos resultados, ¿no? Entonces me parece que la gran batalla va a estar ahí en esas disputas senatoriales. Yo creo que ahí, porque ahí se va a jugar gran parte del poder político en el Congreso, ¿no?
Bueno, estamos conversando con Tomás Duval, que es analista político y académico de la Universidad Autónoma. Y a propósito de lo que está en juego en la elección, Tomás, partamos por el oficialismo. Una de las cosas que se ven es, evidentemente, qué va a pasar con el escenario presidencial, si es que van a estar en el oficialismo o la oposición. Pero otra es esta disputa que existía, y no sabemos si sigue existiendo, entre esta alma del socialismo democrático versus esta alma del Frente Amplio con el Partido Comunista, especialmente si es que llegan a estar en la oposición. ¿Te parece que va a ser crucial el resultado de la elección de parlamentarios para estos partidos, entre otras cosas porque mezclaron las listas, hay algunos que van en la misma lista, otros que no? ¿Cómo se juega para el oficialismo esta elección?
Me parece que es crucial la definición parlamentaria y especialmente el resultado parlamentario para el oficialismo, porque efectivamente es ahí donde vamos a poder, el oficialismo va a poder medir el peso de cada partido, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, el Frente Amplio tiene un gran desafío porque obtuvo un gran número de diputados, algunos que lo sacó por básicamente por un arrastre, por una gran votación de un candidato. El caso de Winter, por ejemplo, arrastra dos más, ¿no? Y esas cuestiones aparecen hoy día mucho más difíciles de hacer, ¿no? Entonces, mucho más difícil que sucedan. Entonces, me parece que la disputa entre el Partido Socialista, el Frente Amplio, el Partido Comunista, y efectivamente el PPD, y uno no debe olvidar a los otros partidos, pero básicamente en esos tres, va a marcar la hegemonía dentro de la izquierda, y me parece que eso va a ser relevante, ¿no? Eso va a ser relevante, es decir, el resultado parlamentario va a influir directamente en cómo la izquierda se va a recomponer después de este resultado parlamentario, ¿no? Y esa es la gran disputa, ¿no?
Así es. Vamos a conversemos otros temas porque han pasado distintas cosas. Hoy tengo mi computadora anda medio lento, así que José Francisco.
Pero puedo pasar la posta para que no quede pendiente. Lo de la oposición, Tomás, porque te pregunté por el oficialismo, pero también en la oposición está esta disputa de la hegemonía respecto a si es que finalmente Republicanos logra darle el zarpazo a Chile Vamos o Chile Vamos logra resistir como esta embestida. Lo digo particularmente porque claro, en el segundo proceso constituyente la arremetida de Republicanos fue bastante potente, de hecho sacaron una mayoría bien importante. Pero en las elecciones locales, bueno, Republicanos no llevó candidatos en todo Chile, pero Chile Vamos tuvo una votación bastante importante de concejales, de alcaldes, incluso de consejeros regionales también. Por tanto, no es tan obvio que al menos Republicanos solo le logre ganar a todo Chile Vamos, sino que puede que todavía Chile Vamos dé la pelea. ¿Qué te parece que es lo que se está jugando ahí también en la actual oposición?
A ver, evidentemente se juega la hegemonía de la oposición. Ahora, entre partidos políticos propiamente tal, a mí me parece que va a haber una fuerte disputa entre Republicanos y la UDI, ¿no? Y también en algo va a afectar a Renovación Nacional. Pero yo creo que la gran disputa ahí está en lo que era la UDI tradicional, ¿no? Y me parece que ahí va a haber una fuerte tensión, y está existiendo esa fuerte tensión al interior de la UDI prácticamente, ¿no? Porque el resultado puede ser, podría ser malo para ellos, ¿no? Entonces, mirando a Chile Vamos, bueno, ahí el pivote central de Chile Vamos va a tener que ser Renovación Nacional, puesto que Evópolis tampoco tiene una gran representación, probablemente le sea difícil en esta elección, Demócratas por lo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la configuración de fuerza, y obviamente el Partido Nacional Libertario va a tener algunos diputados probablemente, ¿no? Entonces me parece que la gran disputa en la oposición va a estar en esa hegemonía, y fundamentalmente yo lo erradicaría en esos tres, ¿no? Partido Republicano, mirar la UDI y Renovación Nacional, puesto que en esa disputa se va a dar esa hegemonía, que son proyectos distintos dentro de las derechas, pero que cualquiera sea el resultado, gane Kast u otro candidato de oposición, por ejemplo, cualquiera sea, esa disputa va a estar presente, ¿no? Porque quien obtenga el triunfo va a ir a la Moneda, sin embargo va a necesitar esos parlamentarios y otros que estén en ese camino, ¿no? El formar las coaliciones después que gane un presidente es bien complejo, y ese va a ser el desafío.
Tomás, bueno, es que no alcanzamos a cambiar de tema, nos quedan 2 minutos, pero por último, para ir cerrando, ¿dónde crees que va a quedar y cómo va a ser el posicionamiento finalmente de partidos como, por ejemplo, Evópoli dentro de la coalición de Chile Vamos y las determinaciones que vayan tomando los otros dos partidos, y los Nacional Libertarios, con un candidato hoy día que marca que ya está aproximadamente los dos dígitos más o menos, y habría que ver también qué va a pasar con esa lista parlamentaria?
Sí, es que como tú dices, especular antes es difícil en esto antes, ¿no? Pero el resultado parlamentario es vital. Yo, para mí, lo que sucede el 16 de noviembre en materia de partidos y de la electividad que tengan esos partidos es ahí lo que va a pesar en esa evaluación. Hoy día hacerla, yo por lo menos no tengo toda la información del país para poder mirar esas opciones. Estoy mirando dónde están las tensiones, pero habrá que esperar el resultado para de ahí reconfigurar el mapa político de acuerdo a ese resultado. Pero es difícil saberlo con anticipación a quién le puede ir peor o mejor. Me parece que a 48 días de una
elección. Sí, no, más que bien o mal, ¿dónde iban a terminar parados esos partidos? Si tú creías que finalmente los Nacional Libertarios iban a formar más bien, o tú los ves formando parte de un gobierno con José Antonio, o perteneciendo a una línea propia, como iban creciendo por su lado, como lo hicieron con la candidatura presidencial. Evópoli, que bueno, ha tenido declaraciones de todo tipo en ese caso.
Pero es que los Nacional Libertarios y Republicanos van en una sola lista parlamentaria, entonces ahí ya tienen un acuerdo, ¿no? Y hay un acuerdo político, ahí hay una coalición ya formada, si quiere o no, están compitiendo hoy día, ¿no? Pero de alguna manera ahí hay una coalición formada, no me cabe la menor duda, ¿no? Esa va a ser una nueva coalición que va a estar en este escenario, sin duda que es lo novedoso de esta elección, ¿no? Y evidentemente va a haber que esperar los resultados para ver cómo se rebaraja respecto a Chile Vamos, porque efectivamente si los resultados son negativos, bueno, va a tener que repensar esa coalición que hasta el momento tiene muchos años, ¿no? Y de ahí que el resultado va a ser preponderante para cómo se configure esa nueva coalición, ¿no? De ahí importa el resultado de Evópolis, Demócratas, etcétera, ¿no? De cuáles son esos resultados que son importantes para esta coalición. Probablemente ahí a lo mejor surge una coalición distinta con otros actores, etcétera. Eso es también posible.
Bueno, interesante conversación con Tomás Duval, analista político y académico de la Universidad Autónoma. Tomás, te queremos agradecer por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora.
Muchas gracias, Tomás.
Gracias. Buenas tardes.
Nosotros, Mara Seguini, nos vamos a una breve pausa y a la vuelta seguimos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad. Con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
8 de cada 10 trabajadores independientes consideran que deben tener los mismos beneficios de seguridad social que los trabajadores dependientes. Ingresa a cotízate.cl y descubre todo lo que necesitas saber sobre seguridad social. Porque si trabajas por tu cuenta, también tienes derecho a estar protegido.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv. Sabemos de su diseño Kodo. Sabemos de conectividad Mazda Connect. Sabemos de la seguridad del sistema iActiv Sense. Porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Ventas, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Concepción significa el nacimiento de una nueva vida. Y en Andes Salud nacimos aquí y crecimos contigo. Y aprendimos que para cuidarte bien había que poner lo mejor de la medicina aquí donde tú estás. Hoy estamos orgullosos de ser la única red de salud que nació en regiones, pero sobre todo por haberlo logrado desde aquí. Concepción, Andes Salud, el mejor cuidado en tu región.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Comienza bien esta temporada con Kelpura, el bioestimulante que hace la diferencia. Kelpura es elaborado a partir de Eclonia Máxima, mediante un proceso de fabricación único, que conserva todos los compuestos naturales de Eclonia para maximizar los beneficios, proporcionando elevados contenidos de bioactivos para llevar tus cosechas a otro nivel. Dale a tus cultivos y frutales el impulso que necesitan y pórtate ya a Kelpura.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Porque septiembre siempre suena bien, hoy te damos los mejores beneficios de tus tarjetas BCI. Aprovecha 30% de descuento en Starbucks todos los lunes y viernes en bebidas preparadas en barra. Un 40% de descuento sin tope todos los martes en la app McDonald's con una compra mínima de 10 mil pesos. Y además, 7% de cashback todos los jueves pagando con tarjeta de crédito BCI en la app de Copec con tope 7 mil pesos. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grande, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
¿Quieres procesar dinero en línea y hacer crecer tu negocio de forma sencilla? Pronto Paga es tu solución. Somos un procesador de pago líder en Chile y Latinoamérica que transforma tus pagos digitales en experiencias simples, rápidas y seguras. Con nuestra innovadora plataforma puedes expandir e impulsar tu empresa fácilmente. Conoce más de nosotros en www.prontopaga.com.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora y llegamos al bloque donde escuchamos y leemos la opinión de nuestros auditores. Tuvimos pregunta en nuestra cuenta de Twitter, arroba Llegó la Hora 921. ¿Qué dice? Un reportaje de Chilevisión reveló que Bernarda Vera, inscrita hace más de 50 años como detenida desaparecida en el informe Rettig, estaría viva en Argentina. El ministro de Justicia pidió respeto y prudencia al caso. ¿Cree que esto afecta la credibilidad del Plan Nacional de Búsqueda? El 84,8% de quienes contestan dicen que sí, lo debilita, y el 15,2% dice que no, que es simplemente un caso aislado. Tuvimos audios que nos llegaron a nuestro WhatsApp.
Estimado José Francisco, estimada Mara, mi nombre es Renato Navarro. Con respecto al Plan Nacional de Búsqueda, lo que hemos visto ahora es que uno de los cómplices de esta mafia de búsqueda de detenidos desaparecidos y el más interesado en que no aparezcan, que es el ministro Cordero, nos muestra que aquí hay un otro robo más que se hace al erario nacional. Muchas gracias.
Opción 1. Sí debilita el Plan Nacional de Búsqueda. Yo pienso que los detenidos desaparecidos es una industria sin chimenea en Chile. Recomiendo ver CNN 2011, Tomás Mochatti, a un verdadero exonerado, ex profesor de la U de Chile, Raúl Selpa, donde él decía que son más de 150.000 falsos exonerados. Por lo tanto, es una estafa piramidal de la gente izquierda. Hasta luego.
Hola, Mara, José Francisco, Gabriela Concepción. Opción 1, no tan solo debilita la credibilidad del Plan Nacional de Búsqueda, sino que de todas las acciones de que la izquierda por año ha utilizado para obtener recursos del fisco de forma trucha para sus fines políticos y luego nunca devolver esos dineros. Mal, muy mal. Por eso, vamos, CAST, que se puede. Abrazo.
Para mí no es novedad esta noticia. Tengo amigos que han estado en Europa y se han encontrado con detenidos desaparecidos. Y cuando los reconocen, se escabullen, se esconden. En Argentina hay mucha gente que salió de aquí a escondida y que están viviendo allá y tienen nueva vida, nuevas familias, nuevas mujeres, nuevos hijos. Y nosotros acá pagando impuestos para mantener a las familias que quedaron acá.
Bueno, ahí está la opinión de nuestros auditores a propósito de un tema que releva a Chilevisión ayer en ese reportaje, que obviamente es muy preocupante porque nace inmediatamente la pregunta es si es que este es el único caso o si serían más casos como el de Bernarda Vera. Nosotros estamos llegando al final de esta edición de Llegó la Hora. Muchísimas gracias a todos por su sintonía. Como siempre, siga en compañía de Radio Agricultura y nos vemos mañana en una nueva edición de Llegó la Hora. Que esté muy bien. Chau.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Producción Trinidad Mate.